Son las 5 o las 4 en Canarias. Junts reúne en unas horas a su ejecutiva en Perpiñán para decidir si continúan apoyando al gobierno de Sánchez. Isabel de Leuce, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Será a las 10 de la mañana en la localidad francesa para que el líder del partido, Carles Puigdemont, pueda participar. La mayoría de dirigentes del partido cree que no se han alcanzado los objetivos ni se han cumplido sus exigencias de la investidura y por eso Junts baraja la opción de romper con el ejecutivo y se abre incluso a apoyar una moción de censura. El Partido Popular aprovecha esta brecha en el gobierno de coalición para exigirle a los de Junts que rompan de verdad con Sánchez. El vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, pide a los independentistas que se dejen de amagos y retire su apoyo a un ejecutivo que, según él, está lastrado por la corrupción. Adrián del Pozo.
Cree la ultraderecha que el amago de Junts con censurar a Sánchez es propaganda, pero Abascal deja abierta la puerta a apoyar una moción de censura del PP.
Creo que es una operación de propaganda de los separatistas que tanto daño han hecho a España. El día que se presente una moción de censura, si la presentan los que tienen números para hacerlo y no son los separatistas, nosotros entonces diremos cuál es nuestra posición.
Una posible moción de censura de los populares que solo saldría adelante si la apoyan tanto Vox como Junts. El PP tiene por tanto la pelota en su tejado. Este domingo Elías Bendodo ha echado más leña al fuego y puesto el foco en Junts.
Van a decidir si siguen apoyando a Sánchez o no. Un nuevo amago. A ver si esta vez golpea.
Mensaje al partido de Puigdemont unido a otro al resto de socios. ¿A qué esperan? Pregunta el PP para dejar de apoyar a un gobierno corrupto y trilero.
Del exterior, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha ganado con más del 40% de votos las elecciones legislativas de este domingo. Una prueba crucial de mitad de mandato para afrontar los dos años que le quedan por delante. El oficialismo ha aumentado de 37 a 101 diputados en el Congreso y en el Senado ha pasado de 20 a 6 representantes.
Hemos logrado salir de eso y hoy Argentina es reconocido en todo el mundo por lo que hemos hecho durante estos últimos dos años. Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista.
Tras el resultado, Milei ha salido a defender su gestión y ha confirmado que continuará con las reformas porque, dice, están haciendo a Argentina grande de nuevo. El presidente se ha impuesto en casi todo el país, incluso en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, donde ha superado al peronismo por más de 20 puntos. De vuelta a España, la Guardia Civil investiga la muerte de una joven de 19 años como posible asesinato machista. El cuerpo se encontró en una casa en Librilla, en Murcia, según fuentes del Instituto Armado. La pareja de la víctima ha sido detenida porque las primeras hipótesis apuntan a que la asfixió y después él intentó suicidarse. De confirmarse este crimen machista y otro que investiga la Policía Nacional en Alicante del sábado, sería el número 34 de violencia de género en lo que va de año. De momento es todo. Sigue Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Nosotros volvemos dentro de una hora a las 6, las 5 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Ángeles Barceló.
Cadena SER. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 3, 4 y 3 en Canarias, segunda hora de Si Amanece Nos Vamos aquí en la cadena SER. Luismi Pérez, continúas por ahí, ¿verdad?
Que como, hombre, claro, buenos días.
Que, como has avanzado algo, que si vamos a ir a Jamaica, no sé qué.
Sí, sí,
vale,
sí.
Vale, vale, vale. El huracán Melissa es el que está azotando por allí.
Sí, y va a dar mucho de qué hablar, ya. Desgraciadamente.
Ya, ya, ya. Bueno, pues sí, después sí, sí. Nos cuentas en esta semana que empieza, pues no sé, ahí en Barcelona también. Aquí se nota que ha coincidido, como ya advertiste, con el cambio, sí, de hora, y es una coincidencia, ¿eh? Sí. No tiene que ver una cosa con otra, pero que por aquí refresca.
No, ya por fin ya huele a chaminera como Dios manda.
¿Cómo?
Nada, la chaminera.
Ya se está inventando cosas.
No, hombre, la chaminera, busca.
Claro.
Chaminera.
No. Tú, Cheminero.
Dime, ¿qué ha pasado?
Que te vi el sábado de fiesta con tu español. Wow. Estarás contento, ¿no?
¿Has visto la abuela esa que bailaba?
Sí,
Roberto,
sí,
que
sí, pues, sí, sí.
Jolín,
sí.
Es que me enamoraba de la señora. Lo podéis ver en mi Twitter, que colgué el vídeo. Bueno, sí, que a la señora le dio subidón, a mí también, porque el fútbol te da subidón. Un rato, cachondeo, birras con amigos, está guay, pero no es lo que más alegría me ha dado este fin de semana. O sea, ya, no ha sido...
Ya sé por dónde vas, estás hablando del clásico...
Tampoco, ¿qué va? Eso me ha perjudicado. A mí me iba bien el empate, que los dos son rivales nuestros por la lucha por la liga, hombre. No, estoy contento porque ayer por la tarde vi una pareja de 16 años enrollándose en un banco de la plaza.
¡Oh!
Este, ¡oh! Tú también, ¿verdad? Oh, sí. Este giro no lo hemos visto venir, no lo intuíamos. O sea,
que hombre, pero es para impresionarse porque no que, me digas que le, eso le, no se está perdiendo.
¿Que le preguntaste la edad o qué?
No, pero más o menos...
Bueno, sabías más o menos al curso que va, ¿no? Sí.
Pero no me digas que no se está perdiendo eso, que antes tú pasabas por un sitio donde hubiera un banco y veías una pareja ahí dándose besos de tornillo, como decimos los jóvenes, como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Sí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Un banco.
Dándose el lote, ¿no?
El chico sentado, chica encima, sí. ¿Vale? ¿Vale? Pues se enganchaban la lengua y hacían rosca ahí, pero vamos, rosca Whitmore, que es la buena, ¿vale?
A ver si se han quedado enganchados ahí, a ver si están todavía.
Yo te digo una cosa, yo me llegaba a quedar ahí tres cuartos de hora con la lengua, como el rubio de dos tontos muy tontos a la barra del Telesilla, pero bueno... Y pero, después de esta referencia cinematográfica innecesaria,
se va a enfadar Laura Martínez al final.
Sí, hago muchas, últimamente. Muchas. Hago muchas. Pero bueno, las suyas sí que sirven para algo y las mías son tontas. Pero bueno, a lo que iba, te digo que eso no era lo único, porque además el cortejo, cuando tú eras más chiquillo, era muy complicado. Era muy complicado que cuando tú te echabas la primera novia, pensabas, ahora ya juntos para toda la vida, es mi pareja ideal, qué bonito esa, qué bonito ese primer
riendo,
novio, ¿eh?
Se está riendo, Adrián, porque eso pensaríamos tú
qué
y yo.
Qué bonito, ibas de la mano, ¿eh?
Ella no.
Ibas de la mano por la calle Mayor y decías, ¡ay, qué bonito! Ay. Chavales que estáis escuchando esto, porque os habéis desvelado seguramente.
Adri iba con el karateka, ¿no? Con el...
Joder, qué memoria, ¿eh?
Hombre.
Bueno, pues chavales que estáis escuchando esto y estáis en pareja, por supuesto que es así, siempre vais a estar con la misma pareja, pero toda la vida con la que estáis ahora.
Alma de Dios, cándidos no les quiten la esperanza, hombre, que a lo mejor sí que es para toda la vida, ¿no?
Sí, hombre, largo se te hacía. Primero, para dar el primer beso, yo me pego un tiempo la primera vez, pero bueno. Y luego el cortejo, que ahí tú ganabas mucho si eras el echado para adelante. El echado para adelante, porque cuando eres tan joven, no sé por qué, pero te da más cosas lo de acercarte a la muchacha y preguntarle, ¿quieres salir conmigo? Eso costaba. Que ya y además te digo yo que yo no era de eso. Yo no era capaz de decir, oye, ¿quieres salir conmigo?
Pues fíjate que no te vemos a ti como vergonzoso, ¿no? ¿Verdad, Adri?
No, ahora no. Ninguna, ¿eh? Ahora no tengo ninguna vergüenza.
Ha habido un cambio radical en el
Garita. Ha habido un cambio, yo que sé si me hago viejo y ahora ya sí que diría, ¿quieres salir conmigo? Pero a funcionar. Pero con 15 años, me decía una chica, hola, y me venía bajísimo. Sí. Agachaba la cabeza y vamos.
Te ponía rojo, colorado.
Se ponía la almendra, pero ya, yo estaba más...
Estabas hablando de la cabeza.
Sí, la almendra. Una cosa es el ciruelo y otra cosa es la almendra.
Vale.
El ciruelo se ponía así en pa' tope que no se iba a una casa con un dolor. Bueno, a lo que
vale,
iba.
Vale.
Es que me estás tirando tú de la lengua. Yo lo quería.
Porque tú provocas. Lo pones
qué
a
dolor.
Propósito.
Que luego vas a... Bueno.
Qué dolor.
No, paro ahí, ¿vale?
Sí, por favor.
Sí, que yo era más... Yo estaba más por la opción de enviar a un amigo. Que eso es lo guay.
Anda que no he oído yo el nombre de... Anda que no he tenido yo novia. Sí, hombre, porque envías a un amigo, claro, y a lo mejor no haces bien de embajador, pero va bien para lo tuyo.
Claro.
¿No? Enviabas a Cupido, a tu amigo Cupido falso. Madre mía, que cuando yo iba de enviado, ahí sí que no tenía vergüenza, porque pasa nada, porque ibas para el colega. Y yo decía, oye, ¿qué dice mi amigo el rata que si quiere rollo? Que la presentación, claro.
Dice, no le podrías poner otro nombre.
Se llama Rubén. Yo decía Rubén a veces, pero otra se me olvida. Y decía, ahí dice mi amigo el rata, y qué mal rato. O sea, cuando te tocaba a ti, cuando tenías que esperar tú la respuesta de la chica, había muy poco que ganar, ¿eh? Porque te ponías tú, en plan, que te ponías así, normalmente era una discoteca por ahí, te ponías tu mejor perfil, sacando pectorales inexistentes, mirando un poco así, como al infinito, te mordías el labio, que te querías James Dean y eras el vaquilla mal.
Sí,
¿vale?
Y veías lo que decía ella, ¿no?
Y lo veías ahí hablando y ella y le decía, que dice mi amigo que si quiere rollo. Y dice, ¿quién?
Ese.
¿Ese? Ah, pues no. Que le leían los labios. Que le leían los labios del otro lado de la discoteca y pensaba, otra derrota más, no pasa nada. Pero, o sea, era un dolor, era instantáneo y al momento se iba, como el golpe en el codo. Pero, jolines, pero bueno, aquí no se rinde nadie. Al momento mandabas al cazuela por otro o al rata o mandabas a alguien a intentarlo otra vez. Y sería un buen símil para el partido de ayer, porque aquí no se rinde nadie, ¿vale? Uf. Que anda que no dio cosita.
De todo, tuvo de todo.
De lo deportivo hablaremos luego con el chico.
Con el chico de los deportes, ¿no? El chico apuesto de los deportes.
El que se mordía el labio, ¿sabes? Solo diré que Carlos Alcaraz casi lo clava.
It's gonna be difficult. I believe that Real Madrid is gonna win. Mbappé, Bellingham, and En Lamin Yamal, es que no ha dicho
uy. De todos modos, asombrosas las dotes adivinatorias del ínclito Carlos Alcaraz. Todos conocíamos su destreza con la raqueta, pero poco se sabía de su capacidad para vaticinar el futuro con profecías que dejan a Nostradamus a la altura del betún.
Te lo puedes llevar con el... ¿Cómo se llama el otro? Te lo puedes llevar con Aldo Linares.
Aldo Linares, sí, sí, sí.
Bueno, pero el tema no es el resultado, es que se lió el Harry al final.
Sí.
Se lió follón, porque como pusimos la semana pasada, Lamín fue con Ibai en plan vacile. Y le dijo que ya habían ganado 0-4 allí, que él ya había marcado en el Bernabéu, que el Madrid robaba.
Pero todo en un contexto.
En un contexto
más distendido, ¿no? Estaban
pues
de broma.
Pues como si me junto yo contigo en un lado y nos ponemos así de cháchara. Pero no, Roncero lo explicaba, pero en el modo Angry Roncero.
Y aquí lo que pasa es que un chaval de 18 años que no controláis de hace 3 meses, no el otro día se paga una sobrada, y os lo he dicho el otro día, la gasolina que le ha metido al Bernabéu, la mincha más, se la agradezco eternamente. Pero... la mincha más la ha metido al Bernabéu. Y al Madrid en el partido, que se lo mire y que alguien se lo diga, como no decir nada.
No lo controláis, chaval.
Lo mejor era cuando le decía a Flaky que no le dices nada, que se lo dijera, y la cara de Flaky como diciendo, yo qué le voy a decir. Pues
bueno, por lo que sea, el extracto que se escuchó de la semana pasada de.
A manipulado no está, ¿no? Que no diga la gente que en ningún momento está manipulado. Y no está manipulado,
pero que no sentaron bien las palabras esas de Lamine.
Y entonces llegó el mejor de la noche.
¿Qué fue?
Tchouaméni. Centrocampista francés del Real Madrid. Fue casi cómico porque el reportero, el chiringuito, por lo que sea, quería sacarle algún titular diciendo que estaba muy cabreado con la declaración de Lamine Yamal, pero él es alegría.
Lamine, que dijo que el Madrid robaba, ¿hasta qué punto os ha motivado eso?
De verdad, yo me gusta eso. Me gusta eso porque, sabe, también al final del partido hemos visto, sabes, un poquito de cosa entre los jugadores.
¿No se enfadaba que dijera Lamine que el Madrid roba? ¿No se enfadaba?
Que no.
Personalmente, yo me gusta eso.
Me gusta.
Porque solo son palabras, sabe, y no hay mala intención. Pero sí, sobre todo con la determinación y todo, nos ayuda un poquito más.
Ya, compañero, el chiringuito le ha faltado decir, oye, pero no has visto a Carvajal.
Pero seguro que no te enfadas.
Hombre, pero que a Vini sí que le ha molestado, ¿eh?
Pero tú no te enfadas de verdad, júralo ahora mismo, al rojito vivo, corta aquí. Seguro que no te enfadas.
Pues es mi ídolo, el Tchouaméni este, se la sopla todo, ¿eh? Mira que el otro ha intentado ahí meter cizaña, pero el tío ha aguantado más relajado que Bob Marley después de un concierto, ¿eh?
Sí, claro que si le sueltas algo, es verdad que si tú sueltas algo, que sea coña o no, pues te lo van a recordar si no ganas. Y el padre de Lamine, del que somos fans porque nos da mucho material, aunque no se escuche bien, se tiró a la piscina en su programa, en paréntesis, de cocina antes del clásico.
A por ellos.
Por ellos.
Yo a por esto. Yo me los cocino aquí. Y mi hijo se los cocina ahí.
No pasa nada.
Otro vaciletas. Munir, está muy bien tus vídeos. Bueno, están bien, pero podrías decirle a Lamine que te regale. Ya segundo intento que hacemos aquí. Que te regale un micro, macho.
¿Un micro? Sí. ¿Me regale un micro? ¿Lo has hecho tú? Mi vídeo lo ve la gente con este sonido. Y no pasa nada.
No pasa nada.
Por cierto, Isaías Lafuente, 5 y 12, apúntalo, que en vez de decir entre comillas he dicho entre paréntesis. Vale, lo que iba, la otra movida es lo de Vini, ¿vale? Que se cabreó porque le cambiaron.
Mira qué raro.
No, pero este rebote fue, como se dice ahora en Movistar y en Dazón, morrocotudo.
Morrocotudo. ¿Vale? Bueno, se dice ahora, morrocotudo.
Quiero decir que no paran de decirlo.
Morrocotudo.
Bueno, que se cabreó porque le cambiaron, se fue directo al vestuario mientras gritaba, ¡me voy de este club!
No.
¡Me voy de este club!
¿Cómo?
Como claramente se escucha en el siguiente audio.
No hagas voces diciendo que se escucha, dices claramente en este audio.
No sé por qué busques polémica donde no la hay. Se escucha claramente como viene y dice, quiero renovar por este club.
Sí, también.
Es lo que hemos dicho. Bueno, la cosa tuvo que ser seria porque a Tomás Roncero tampoco le hizo gracia.
Yo le pongo el vídeo. Digo, ¿te estás viendo? Estás ahí perdiendo respeto a tu entrenador primero, al estadio y al club. Deberías hacer un comunicado pidiendo perdón a la afición y al club por tu comportamiento. Y seguramente si hicieras eso, que espero que lo hagas, no sé si estará bien asesorado, que últimamente creo creo que no está muy bien asesorado, por incidir en el error. Pero Vinicius no va a estar nunca por encima del club.
Nunca, nunca, nunca.
Nunca, ni Vinicius ni nadie, ¿eh? Nunca va a estar Vinicius por encima del club. Ah, y otra cosa, desde aquí quiero también aprovechar para dar las gracias a Lamine por haber metido gasolina al Bernabéu y además quiero que se le haga un homenaje por ello.
Así.
Grande Lamine, así que así, chaval.
Jolines, qué susto me ha dado. Bueno, nadie ha estado nunca por encima del club, ni siquiera una leyenda como Iker Casillas.
Jamás, jamás.
Que al pobre le pasa todo.
Otra cosa que le ha pasado a Iker Casillas.
Pues ahora resulta que sus propios asistentes del hogar, presuntamente, le han chorizado sus relojes.
¿Cómo que presuntamente?
Presuntamente porque le han chorizado los relojes, pero no se sabe si han sido ellos.
Vale, vale, vale.
O sea, están, bueno, yo qué sé. Basta ya, que le han chorizado los...
Poco de respeto a una institución, una leyenda.
Basta ya, hombre.
Fútbol español.
Bueno, que se ve que le hicieron el cambiazo, le hicieron Esteban cambiazo y se dio cuenta.
El tema es que Iker Casillas, cuando coge los relojes, se da cuenta, porque tú lo primero que haces es cogerte un reloj para cambiártelo.
Claro.
En el peso tú ya notas que tu reloj no es el tuyo, porque aunque las copias a día de hoy las puedes encontrar perfectísimamente en Turquía y son muy fieles a la realidad, hay una cosa que es el peso y eso es muy difícil calibrarlo. Y cuando son tus relojes, como era en el caso de Iker, que son muchos años con ellos y los conoces perfectamente, pues ahí es donde empieza la sospecha.
Claro, yo pesa más de la cuenta, que no me pesa nada esto.
Atentos a sus pantallas. ¿Lo reconocen? Se trata de Iker Casillas, sí, más conocido como El Tolili. Y ha sido desvalijado por una mafia internacional que operaba en su domicilio.
Ya.
Su modus operandi era siempre el mismo. Daban el cambiazo a relojes de alta gama por burdas imitaciones que hasta un niño de 5 años sabría diferenciar.
Y pesaban poquito,
sí. Hoy, en equipo de investigación, el Casio de los troles del Tolili.
Bueno, bien. Yo te digo que puedes llamarle Tolili presidente, pero a mí también me la cuelan fisísimo.
¿Sí?
Pues yo no tengo ninguna maña para acertar el peso de las cosas. Tú, imagínate si un reloj pesa 20 gramos más o menos. Yo no, ya ahí, te digo que no lo pillo seguro.
Ahí parece que hay más diferencia.
Hay más, ¿no?
Sí, pero
bueno, la cosa es que a los chorizos pues los tendían en una trampa.
Le pusieron un cebo para detenerlo. Lo que pasa es que a mí no me han especificado las fuentes policiales en qué consistió el cebo. Dicen que es tema policial, etcétera. No me lo han especificado.
Porque Iker, en cuanto se da cuenta de que algo
va a la policía. Va a la policía y dice, oye, que me están faltando.
Me están faltando cosas. Me imagino a los churrimanguis que van donde están los relojes y de repente ven, la trampa era un reloj calculadora, uno que puedes cambiar la tele de los bares y al lado uno de oro de 97 quilates, ahí que lo puedes utilizar de pared si quieres, de lo troncho que es, y los mangantes diciendo, hombre, yo creo que no se va a dar cuenta si nos llevamos el de oro.
Pues seguro que no.
Seguro. Hoy, bueno, esto está casi un especial de deportes, este grabófono.
No sé si es un avance de lo que después nos va a contar el chico apuesto este de deportes o...
No, pero es que ahora vamos a hablar de Aitana.
Bueno, mira, Aitana es cantante, no es deportista, por lo menos.
Sí, no, así hasta ahí llego. O sea, me la pueden colar con el reloj, pero hasta ahí llego de momento. La cosa es que fue a ver a su amigo Fernando Alonso.
Ah, más deportes, sí, sí.
Más deportes, ¿ves? Y le hizo lo de ese típico colega que se compra un coche y te lo enseña con toda la ilusión del mundo. Que no sabe que a la gente nos da igual los coches de los demás. O sea,
¿Qué prefieres decirle? Ponme el vídeo de tu boda.
Sí. Claro que dice. Y tú te haces el sorprendido. ¡Hola! Si tiene un cuenta kilómetros.
Y nada, me ha estado enseñando ahí un poco cómo funcionaba todo.
Ahora tienes que probarlo.
Es muy complicado. Él me ha dicho, ven a cambiar alguna rueda y yo. Pierdes, seguro pierdes.
Qué bueno. Oye, ¿quién crees que va a ganar este fin de semana? Buah. ¿Tienes un favorito, aparte de, obviamente, Fernando?
Es que yo voy a decir solamente a Fernando, claro, porque es quien me ha invitado, es quien siempre se ha portado muy bien conmigo y no puede decir nada más.
Muy
mal y no puede ser.
No puede ser, hombre. No, pues,
yo la verdad es que se lo agradezco, pero si me da a mí como favorito es que no sabe la chatarra de coche que tengo, o los mecánicos que me sabotean todas las carreras, o mis ingenieros que no saben hacerla o con un canuto.
Es que ha escapado bien, ¿eh? Ha escapado bien Aitana, ¿eh? Que a veces vamos a pillar con las preguntas.
Era como decir, venga, dime otro. Dime otro, sí, de la parrilla.
Dime otro, venga, claro, va. Bueno, que a lo mejor sí es una gran fan de la Fórmula 1 y es muy fiel a Alonso, o sea que...
Claro.
Bueno, seguimos con el grabófono de los deportes, porque ayer en balonmano, accidente gravísimo.
Información en exclusiva.
¿Qué pasa?
Ah, en exclusiva encima.
Venga, va.
Pablo Urdangarín, hijo de la infanta Cristina y de Iñaki, ha sufrido un accidente.
Y cuidado, no, cuidado. Sí.
¿Un accidente, mi nieto?
Hombre, lo ha
¿qué
dicho
le ha pasado
Emma?
A Pableras?
No sé.
¡Ay, señor tan joven! ¡Llévame a mí!
Cuidado, pues cuidado. Emma García, ¿eh? O sea, credibilidad. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Tienes razón, ¿eh? Poca broma con esto, que aquí no estamos para hacer gracietas con cosas serias. De o sea, si ha tenido un accidente, aquí cuidado. Lo único que podemos hacer es apoyarle.
No somos nadie.
Esperemos que se encuentre bien, Pablo.
Pero,
porque
ver, ya, pero vamos a dar detalles. Esto era un programa de ayer por la tarde. ¿Cómo ha sido el accidente? ¿Un coche? ¿Accidente doméstico? ¿Qué ha ocurrido?
Que va, mucho peor.
Así es, Emma. Son unas imágenes impactantes y que nos tienen bastante preocupados porque, como dices, ha recibido un duro golpe en un partido de balonmano. Ahí lo estamos viendo. Ha sido un jugador del equipo contrario que le ha dado con el codo, obviamente sin querer, pero le ha provocado una importante herida en el labio.
En el labio, codo,
oye,
labio, cuidado.
Que lo de que me llevara a mi señor era coña, ¿eh?
vamos
a ver si me entero.
Sí.
La noticia es que Mano Larga Junior se ha llevado un codazo jugando a balonmano.
Correcto.
España, no te reconozco.
Accidente, grave accidente. 5 y 20, 4 y 20 en Canarias.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Nueva semana, nuevas informaciones. Ya parece que va cambiando el paisaje porque la mañana empieza más bien fresca, Luismi.
Uh-huh. Sí, sí.
Y con las primeras heladas en las mesetas, con un día que se presenta, eso sí, después tranquilo. Si acaso, en el mar de Alborán habrá alguna lluvia tímida también, pero eso como mucho. Luismi, cuéntame.
Sí, de hecho, ahora también en otros sitios que no son el mar de Alborán descarga algún chaparrón, que es básicamente en la provincia de Huelva, pero no está cayendo gran cantidad de agua. Así que, por ejemplo, también llueve en Málaga ahora mismo, en esa costa mediterránea andaluza, es donde tendremos las nubes hoy un poquito más prietas, sobre todo esta mañana. En el resto del país, quitando alguna niebla que tenemos en el río Esla, en el Sil, en el Miño... Sí, sí, y en algún rinconcillo del Tajo, pues el tiempo está bastante despejado. En Canarias también se están moviendo algunas nubes que irán dejando el cielo enmarañado hoy, pero ya os digo, la única lluvia hoy se espera en la costa andaluza y cercanías. Ha refrescado. ¿Y de qué manera? En la meseta norte, por ejemplo, en Burgos, ahora tenemos 2 graditos de temperatura.
Bueno, esto para nosotros es clima tropical.
Empieza a ser ya de ponerse como mucho de cambiar de la terraza para adentro, ¿no? En un bar.
Como mucho, poco de fresquito.
Sí, sí.
Los bares igual, en las terrazas está bien, ¿eh?
Sí, ahí todavía sí. 12 graditos son los que hay en Tarragona, por ejemplo, y todavía seguro. 20 grados en Huelva, donde sí que está lloviendo. Esta tarde será un ambiente bastante suave el que habrá, pero ya con una temperatura de momento normalizada. Puede ser que a finales de semana vuelva a subir bastante, pero de momento hoy ya un ambiente más de otoño.
Esto en cuanto a lo doméstico, que dicen algunos compañeros de los informativos, pero a ver, vamos a estar muy, muy pendientes, como hacemos siempre, en este caso del exterior, en este caso de Jamaica, el huracán Melissa, que podría ser, nos avanzabas, de los más devastadores de la historia de ese país, Luismi.
Así es, a ver, hay un montón de huracanes que se mueven por todo el mundo durante toda la historia. Ha habido algunos que han sido destructivos, pero es que el que se acerca a Jamaica, y que de hecho está muy cerquita ya de esa isla, puede entrar en el top 3 de los más chungos, así de claro, que se han producido al menos en esa isla, en ese país.
¿A cuánto va?
Estamos hablando de que ahora mismo estamos entre categoría 3 y 4 con vientos sostenidos, o sea, sostenidos y con rachas más intensas, que se mueven alrededor de los 190 kilómetros por hora.
Madre mía.
Eso significa rachas de 240, 250, 260 sin problema. Y también ahora mismo se encuentra unos 60 kilómetros al sur de la isla de Jamaica, en lo que es el ojo. Ahora mismo, además, justo hace 2 minutos que hemos actualizado esa información, el ojo está perfectamente formado. Se está moviendo muy despacio. Eso es lo que también, así de claro, es bastante más jodido, porque al irse tan despacio, está también durante más tiempo en el sitio que sea, y por tanto las consecuencias pueden ser peores. La trayectoria hace pasar justo por el centro de Jamaica y después desplazándose hacia Cuba. Eso entre esta tarde y noche y el miércoles por la mañana. ¿Qué dan las previsiones por allí del huracán Melissa, que así se llama el nombre? Pues dan acumulaciones de lluvia que pueden pasar de los 1000 litros por metro cuadrado, y sinceramente, algo que conozco de la isla porque la puede visitar. Hay zonas en las que seguro que van a caer más litros, porque tienen, por ejemplo, lo que se llaman las Blue Mountains, que son una cordillera, y eso siempre hace como de esponja, y después los vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora. Por tanto, de los últimos 150 años que se está catalogando los huracanes en la zona, puede ser de los más devastadores, o sea que mucho cuidado las próximas 72 horas más o menos por allí.
Mayor riesgo, como decías, porque es imposible del todo prever los movimientos con exactitud, sí. Son un ciclón que es errático, y esto es parecido a cómo se comporta una gota fría, ¿o no? No tiene nada que ver.
Sí, ¿sí? De hecho, a ver, salvando siempre las distancias, pero con una dana, con una gota fría, tiene bastante similitud. A ver, para que la gente lo entienda, hay diferentes tipos de perturbaciones que pueden dejar lluvias, ya lo explicamos en su momento, desde un frente frío, pasando por uno cálido, por una borrasca atlántica, por una borrasca subpolar, por una dana, por una gota fría, o por una simple tormenta de verano. Todo eso puede provocar inundaciones y lluvias muy fuertes o vientos fuertes también. Pero ¿qué pasa? A grandes rasgos, todo sistema, por tanto, todo tipo de borrasca, vamos a llamarle así, que se sale de lo que sería la corriente general atmosférica, de lo que se llama el chorro polar, de una especie como de canal, como de autopista, de nubes y de sistemas, de frentes, de borrascas, todo lo que se salga de eso es mucho más errático. Y las danas y las gotas frías, en el caso de España, son muy erráticas por eso, porque no tienen un vínculo con un tubo de aire que las va empujando y que hacen que sean mucho más previsibles. Por ejemplo, un frente frío o una borrasca de las que se forman, imaginemos, en Islandia o en Irlanda, esos son habas contadas casi. Se puede saber el momento en el que entran en un país y en el que salen, más o menos la cantidad de lluvia que van a dejar, las ventoleras que podrán producir. Eso es algo que se puede categorizar mucho mejor, que se puede predecir mucho mejor. Los huracanes, en este caso, son sistemas que están completamente aislados. Por tanto, pueden moverse despacio, luego empezar a acelerarse, pueden frenar, pueden irse marcha atrás. Incluso eso también le pasa a las danas y a las gotas frías, y eso hace que su previsión sea, vamos, imposible, por lo menos a 24 horas vista. A 6 o 10 horas vista ya no, eso ya se puede afinar mucho mejor.
Bueno, pues a pesar de los arduos intentos que tuvo sobre todo el viernes de romper con la magia de la radio, Edgarita, a pesar de eso, todavía ese sentido de la ingenuidad de lo que ocurre por aquí anida en el alma cándida de Luis Pérez. No, tanto es así que me ha enviado una moneda, dice, yo que también quiero jugar al jueguecito este de cuando tiráis una moneda al jukebox. Pero Luismi, que te voy a tener. No, y me he enviado aquí. Aquí los presentes tenéis. Échala, Pablo, a ver, ¿qué tal? Ay, qué suerte. Ah, vale, una de las canciones de la lista de Si Amanece Nos Vamos en Spotify. Qué bien te va a ir el día con esta canción.
Luis, mire cómo tengo la cabeza ahora.
¿Sabes qué canción es, no?
Sí, la de las maravillas.
Las maravillas de bailar, correcto.
Sí.
Adiós, Luis, hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
5:27, 4:27 en Canarias. 6.488. No, son los seguidores de la lista ahora mismo. 6.488. Pero, yo creo que de aquí a mañana. Vamos a hacer una apuesta de aquí a mañana.
Vale.
¿No?
Vale.
Porque hay chocorrendos, mantecados de aceite y magdalenas. O sea, ahora enseguida vamos a ir a por la prensa y yo estoy contando que tenemos un escaparate con chocorrendos, mantecados de aceite y magdalenas. Una meiga, no una muñequita, no, una meiga. Una meiga. Una camiseta de diseño exclusivo de Si Amanece Nos Vamos, de Edgarita, un cuadro de Miquel Lejarza, un libro del asesino del sello, y desde hace un ratito Rosa Moreno nos ha propuesto, y nosotros hemos aceptado, como no, incorporar un bote de las violetas de Alfonso XIII, sí. Ahí, ¿no? Los caramelos que comía Alfonso XIII.
Originales,
¿cómo?
¿Violetas se llaman? ¿Esmeraldas o cómo es?
Violetas originales. Y un libro de cómo leer la moda, ahí es nada. Pero para eso tenemos que llegar a 7.177 el 12 de enero.
Y estamos lejos.
Pero vamos bien, pero hace falta pegarle un empujoncillo que podría ser el de hoy a mañana. ¿A cuánto llegamos? ¿La lectura mañana será cuánto?
Llegamos a 6.500.
Hombre, más, 6.488 ya. Parda, más de 6.500.
6.528.
Menos. Carita, menos.
Pasa la patata.
6.510.
6.510. Un poquito más, Marta Centella.
6.530.
Va, venga, 6.530. 6.530. No, sí, de aquí a mañana. 6.500. Claro.
La patata caliente.
Las maravillas del bailar.
Las maravillas del bailar.
Las maravillas de Herbalife
las
son...
Las maravillas del bailar.
Es que lo dice exactamente, vamos.
Herbalife.
Sí. Las maravillas del... A ver, no podréis oír esta canción, no, de otra manera.
Las maravillas del bailar. Las maravillas del bailar.
Pierda peso, pregúntame
esto
cómo.
Te llamaban a la radio diciendo, ponme la canción de las maravillas del bailar.
Esto te digo. Herbalife.
No.
El perejil.
Tú que estás cantando la versión Vallés, ¿no?
Hombre, pero lo ha dicho claramente. Because I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double. And you don't let it trouble
your brain. Because the way goes trouble down the drain. A y media vale ya el descoque, ¿eh? A y media vamos al kiosque. Esto es un programa serio, es un programa cultura y sociedad. Ponen en algunos sitios, en los podcasts. Está así referido, como es un programa
de actualidad.
Primer magazine de actualidad, cultura y sociedad. Esto no puede ser. Sí, es la chica que dice que sí, que va, vamos a...
¿Dónde vais?
Que no, que
¿dónde vais?
¿Dónde vais? Pues vamos al kiosco de prensa con Marta Centella y Adriana Morelos a las 5:30.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
4:30 en Canarias, la noticia de la madrugada llega desde Argentina. Milei ha ganado las elecciones legislativas de medio mandato con más del 40% de los votos. Si nos fijamos en las portadas en papel, estas abren con La Dana un año después de la tragedia.
El País, la de La Dana es la historia de un desastre que acabó con la vida de 155 personas antes de la alerta.
Antes de que se enviara el aviso a la población, ya había más de 15.000 llamadas de emergencia.
El Mundo pone el foco en Mazón, las contradicciones atrapan al presidente de la Generalitat Valenciana en el Ventorro.
Carlos Mazón admitió en una nueva versión que acompañó a la periodista con la que comió al parking tras 4 horas.
El diario.es recoge que un testigo presencial confirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 8 de la tarde y cambiado de ropa.
Esto demostraría el nuevo intento de Mazón de justificar su ausencia de una hora, asegurando que acompañó a Vidaplana a un parking después de salir del restaurante.
Una gestión que tiene consecuencias políticas. ABC destaca que la mayoría de los votantes del Partido Popular en Valencia piden que Mazón dimita y convoque elecciones.
La dirección de Junts tiene previsto reunirse hoy en Perpiñá.
Y lo hace para decidir si torpedea la legislatura en su último órdago a Pedro Sánchez, es lo que destaca el diario.es.
ABC y El Mundo coinciden en destacar que Puigdemont apuesta por la ruptura total, mientras apunta este medio, Turull prefiere seguir negociando.
La imagen destacada de la portada del País y de La Vanguardia es la de la protesta masiva que acogió ayer Sevilla por la crisis de las mamografías.
La Policía Nacional asegura que 8.500 personas se concentraron en la capital andaluza para exigir respuestas para las mujeres afectadas por el retraso en los diagnósticos de cáncer.
Frente al Palacio de San Telmo, los manifestantes gritaron lemas exigiendo la dimisión de Juan Manuel Moreno Bonilla.
Y ante este panorama político refleja La Vanguardia que Pedro Sánchez se lanza al combate electoral contra los líderes del Partido Popular.
El presidente del gobierno acusó a los varones de Feijóo de mala gestión, de recortes y de mentir.
En ABC leemos que de estos Mañueco y Moreno Bonilla prefieren repetir elecciones que gobernar con Vox.
Más asuntos en la prensa de esta mañana. El gobierno reparte a dedo en mes y medio más de 14.000 millones de préstamos al 0% para la industria militar.
Lo lleva el diario.es en portada. Más del 60% ha ido a parar a consorcios en los que participan Indra y Escribano.
Seguidas por Airbus, Navantia y otras como Telefónica. Los créditos a un interés del 0% no revisable no exigen garantías para librar los fondos.
Con carácter general se liberarán conforme se cumplan determinados hitos en anualidades que en algún caso alcanzan hasta el año 2032. Del exterior, Estados Unidos y China allanan el camino a un acuerdo entre Trump y Xi Jinping. Así lo leemos en ABC.
En el marco de este encuentro con su homólogo chino, el País añade que Trump también se reunió ayer con Lula da Silva para buscar una solución al conflicto arancelario.
El brasileño calificó el encuentro de excelente, franco y constructivo.
Con el diario.es miramos ahora a Gaza. Hamás demuestra en las calles de la ciudad que no ha sido derrotada.
Netanyahu ha reiterado en numerosas ocasiones que Israel seguirá atacando Gaza hasta la destrucción de Hamás y su capacidad de gobernar.
Añade este digital que Hamás solo ha necesitado un par de semanas para dejar claro que eso nunca ocurrirá. La segunda fase del plan de paz, que aún no ha empezado, incluye la entrega del poder en Gaza por la milicia.
Esto es algo que nadie sabe, por cierto, cómo se va a llevar a cabo. En La Vanguardia, la crisis de la vivienda dispara las donaciones de padres a hijos en toda España.
De 2018 a 2024, los notarios certificaron más de 300.000 donaciones de viviendas,
lo que supone un crecimiento de más de un 70%.
Y cerramos la revista de prensa con este titular del País: investigadores y becados pagan la asfixia financiera de la Complutense.
Este medio amplía que estudiar en la universidad presencial más grande de España es cada vez más difícil.
Los motivos son esa asfixia financiera y que las becas y subvenciones a los estudiantes no se están tramitando a tiempo para todos porque no hay personal suficiente.
5:34, 4:34 en Canarias. Mayalen Omachevarría, Egunon, buenos días. Que vamos a hablar sobre la monjamanía. Sí. Esto es algo que te sobraba de las modas y modos.
Sí. O monjamanía, algo parecido.
¿No?
A ver,
sí.
Yo soy más de jamonmanía, ¿eh?
También, también.
No, si lo dices rápido.
Sí. Bueno, por si algún oyente o alguien ha estado incomunicado la semana pasada, le avisamos de que Rosalía la lió pardísima en Callao y Times Square para anunciar que publica nuevo álbum el 7 de noviembre.
Ya, ya, la vuelta, ya, ya.
Sí, sí. ¿Y álbum cómo se va a llamar?
Lux. Luz en latín.
Lux, Lux sí, en latín. Lux,
sí, pues la portada tiene un aire al logo del estudio de animación de Pixar y Rosalía vendría a ser un poco la lámpara que salta sobre la I para iluminar la carátula. Labios dorados, una toca cortita de la que sobresale su acentuada melena y una blanca camisa de fuerza.
Bueno, la portada del mal querer también remitía a una figura virginal, ¿no?
Sí, porque es que la idea de la fe siempre ha estado presente en la artista, pero ahora va a tope con las monjas.
A topísimo, a topísimo.
A tope. Está de celibato voluntario. Se ha dejado ver en redes luciendo rosarios y con música sinfónica. Y a día de hoy ya sabemos que su cuarto álbum contará con 18 canciones con aura religiosa.
Es tan distinto, es que es tan distinto a lo que he hecho. Nunca he hecho un proyecto de este tipo. Te puedo decir que es con la intención de usar un sonido distinto, tiene que ver con una paleta más orquestral y unas temáticas también un poco diferentes. Hay mucha inspiración también en la espiritualidad.
Pero bueno, que esto ya lo hizo Madonna hace 36 años.
¡Chica, qué dices!
Bueno, pues leyendo un artículo del diario.es y otro del País Icon, me he dado cuenta de que las monjas están de moda. Alauda Ruiz de Azúa ha ganado la Concha de Oro con Los Domingos, que habla de conventos. Rigoberta Bandini tituló Jesucrista Superstar a su segundo disco a principios de año. Los vallisoletanos Siloé cantan a la Santa Trinidad en su cuarto álbum. Y el grupo cristiano Hakuna está liderando el pop español.
Hakuna Matata, ya, pero que, y como bien decías, que eso también lo hacían Madonna o Depeche Mode en su momento, ¿no?
Sí, pero ellos lo hacían más por jugar con una estética jugosa para provocar. Y ahora parece que la reivindicación del cristianismo en lo mainstream va un poco de la mano de la derechización del occidente.
Bueno, no sé si tendrá algo que ver. Hace un mes el Papa León XIV también proclamó al primer santo millennial a Carlos Acuti.
Sí, es que ¿no? Si te pones a pensar lo de cristianizar la música de moda, pues es una técnica infalible. Si no te paras a escuchar con atención las letras, ya pueden cantar sobre la culpa católica, que seguramente tú te creerás que están hablando de amores, como pasa en muchas de las canciones pop.
Eso pasa, sí.
Sí, y como quien no quiere la cosa, pues te la cuelan.
Oye, esto recuerda un poco a la teen manía de los 90 en América, en Estados Unidos, pero ¿y ahora por qué? ¿Por qué ahora?
Pues porque en España la tradición católica ha dejado un archivo enorme de imágenes y lenguajes que todo el mundo reconoce, aunque no seas creyente.
La tradición cultural de la que he estado más siempre que he tenido a mi alrededor ha sido muy cristiana.
Ah. Sí, claro, y muchos de nosotros. Entonces la motomami ya no va a cantar sobre el chicken teriyaki.
No sabemos si va a aparcar la moto para ceñirse al convento, pero ni si esto de la monjamanía va a ser una moda pasajera o viene a quedarse.
¡Ay! ¡Uy, esa expresión! ¡Esto ha venido para quedarse! Ya. No, es el mejor antídoto, ¿eh? Si no quieres que se quede algo, no más tienes que decirlo tres o cuatro veces. ¿Esto ha venido para qué?
Y ya está. Ya lo voy a decir.
Bueno, en la actualidad deportiva, Edgarita, victoria del Real Madrid ante el Barça, 2-1, decíamos.
Sí, y como en todos los clásicos, pues polémica, piques y demás, ¿vale? Los goles del Real Madrid los marcaron Mbappé y Bellingham, mientras que el del Barça lo hizo Fermín. Lo cierto es que, pese a lo ajustado del marcador, el Madrid fue superior y pudo haber marcado algún gol más si no hubiese sido por Chesney. El portero azulgrana cuajó una gran actuación y paró un penalti a Mbappé.
Sí.
Pero lo extradeportivo fue lo protagonista y me voy a explicar.
Sí, explícate, desarrolla esto pues, porque hay tela aquí.
Primero que en el minuto 70 Xavi Alonso sustituyó a Vinicius, que agarró pues un rebote histórico.
se fue directo para el vestuario voceando y haciendo aspavientos y sin saludar al entrenador. Y al final del partido Xavi Alonso habló sobre ello.
Me quedo con muchas cosas positivas del partido, muchas cosas buenas de Vini, lo hablaremos por supuesto. No quiero perder el foco de lo importante realmente. Estas son cosas que las hablaremos. Y dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho. Todos los otros jugadores, lo que queríamos hacer, muchas de las cosas se han dado. Y es una victoria importante, merecida. Lo otro, lo hablaremos.
Hablaremos. Pues
entonces, el Real Madrid nos ha ganado, pero están en crisis, ¿no? Bueno. Porque además, les recuerdo que jugaron contra un Barça mermado por las bajas.
Bueno, esto es una de las lecturas. Sí, de alguna manera, esta es alguna de las lecturas que se están haciendo ahí la prensa de Barcelona. La otra polémica es la que se vivió al final del partido, casualidad, también con Vinicius, ahí en medio de protagonista.
Bueno, con Vinicius, con Carvajal, con Rafinha, con Courtois, con Lamine Yamal. Todo viene porque durante esta semana Lamine dijo con Ibai que el Madrid robaba y ayer Carvajal pues le fue a recriminar que hablaba mucho, le hizo el gesto de las manicas,
sí,
así,
has hablado
como
mucho.
Si fuera la marioneta, sí, así,
sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Y pues salió el pifostio. Al acabar el partido, Frenkie de Jong ejerció de capitán y defendió a Lamine y dijo una cosa que seguramente tenga algo de lógica.
Sí, pero le puede hablar también por privado. Si conoce a Lamine, le puede llamar y hacer gestos en el campo así también. Es un poco de lo mismo, entonces. Haces lo mismo. Creas como algo que estamos hablando aquí. Si tú eres un compañero de Lamine y lo conoces y tú crees que no tiene que hacer las declaraciones, le puede llamar también en vez de hacerlo en el campo.
En el campo después de que le has ganado, sí, no, tiene lógica.
Pero es que no es lo mismo, Frenkie, macho. En el fútbol se habla en el campo y lo que se dice en el campo se queda en el campo, ya. ¿Vale? ¿Vale? ¡Usted!
Ya sabía yo. Madre mía, ¿cómo está? Bueno, lo que cuenta ya es que el Real Madrid se pone más líder, a 5 puntos de los Blaugrana, a 7 del Villarreal y a 9 de su principal amenaza, el español. Que cierra los puestos que dan acceso a la Champions. Y del resto de partidos de ayer, Mallorca 1, Levante 1, Osasuna 2, Celta 3 y Rayo 1, Alavés 0. Para hoy queda el Betis Atlético de Madrid.
Oye, y es preocupante lo del Zaragoza en segunda división, nueva derrota del equipo maño que sigue sumando y sumando, es decir, no sumando, y está en una crisis profundísima.
Profunda,
¿eh?
Sí. 6 puntos solo en 11 partidos. Ayer no fue capaz ni siquiera de empatar en casa del Sporting, que jugó desde la primera parte con 10 jugadores.
Ya.
Y en lo más alto de la clasificación se sitúa el Racing de Santander. Y en puesto de playoff, sí, el Burgos.
Sí.
El Burgos está en puesto de playoff con un líder de la grada enfervorizado llamado Roberto Sánchez.
Ahí estuve con los del Gol Sur.
Que todas las autoridades lo han marcado como diciendo, cuidado. Es una persona muy peligrosa.
No, pero fanísimo como mucho, forofo, pero nada agresivo.
Vale. No va más allá, ¿no? Bueno, no. Victoria de los de Ramis esta semana por 1-0 ante el filial de la Real Sociedad.
Peligrosísimo, ¿eh? El Sanse, peligrosísimo. Oye, en Fórmula 1, mala jornada para los españoles, ¿eh?
Ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso pudieron terminar la carrera en un accidentado Gran Premio de México.
Morelos, ¿has hecho? No sé por qué te pregunto esto. ¿Has hecho los deberes?
Ya sé, las recomendaciones de Pedro Sánchez en TikTok.
Sí, estamos a punto de empezar el fin de semana, así que os voy a recomendar una canción y un libro.
Así es, PSOERS, una canción y un libro. Y si os gustan, acordaos de compartir y decidme qué os ha parecido en los comentarios.
A ver, pues mira, Pedro, lo siento, pero como dice todo el mundo ahora cuando no quiere quedar, no me ha dado la vida.
No me da la vida.
Y eso que la canción parecía chula.
Y en uno de los podcasts tuve este descubrimiento de una canción que me encantó, del grupo Vera Fauna, que se llama Tu Voz. Así que esa es mi primera recomendación.
Esa es la de
vale,
la canción.
La primera.
Bien.
Pues mira, yo tengo tres canciones recomendadas para ti, Falconetti. Idiota de los Ronaldos, Imbécil de los Fresones Rebeldes y Cabrón de Molotov.
Bueno, a ver, yo no me he escuchado la canción, la verdad, porque se me ha olvidado. Lo del libro, con todos mis respetos, a ver, esto tiene una pinta de truño, que no te lo crees.
Y la segunda, pues es un libro de una persona con la que yo tampoco tengo mucha identificación intelectual, pero que yo creo que en el ámbito de las relaciones internacionales sí tiene escritos interesantes. Ah. Es uno de sus últimos libros, de Henry Kissinger, que escribió mano a mano con el ex CEO de Google y también con un decano del MIT en Estados Unidos, que se llama La Era de la Inteligencia Artificial.
Este ya lo ha recomendado otras veces.
Donde esté un buen superhumor de Mortadelo y Filemón, que se quite este truñazo de la inteligencia artificial.
Hombre, es que os digo una cosa, lo que me faltaba a mí para el fin de semana era tener que leer un libro sobre la inteligencia artificial.
Hombre, estando el asesino del sello.
Efectivamente.
Librón.
Claro. Casi prefiero el plan que propuso ayer Matías Prats.
Llega el frío y toca hacer el cambio de armario. Planazo para mañana, Mónica.
Súper planazo.
Súper planazo, Matías, claro.
Claro. No sé si me da más pereza el cambio de armario o ayudar a mi cuñado en una mudanza, ¿vale? Al menos no han hecho la mierda de Gracieta sobre lo difícil que es poner la funda del edredón nórdico.
Bueno, ya, ¿sabes? Es verdad. Bueno, estoy pensando yo que Sánchez recomendaba una canción y un libro así, tan ligerito, supongo que porque en Moncloa debe haber sitio para tener la ropa de invierno y de verano colgadita, dobladita. O sea, no veo yo metiendo a Sánchez la del verano en el canapé o en esos tuppers gigantes con ruedas que hay debajo de las camas. Ojalá poder preguntarle en una rueda de prensa: Pedro, lo del sonado y lo de Junts ya tal, pero ¿tú dónde guardas los bañadores? Preguntas le pidieron a la gente por la calle para que respondiera la experta que tenían en cambio de armario en el informativo de Antena 3, y yo creo que esto quedó regulín.
¿No? ¿Qué tipo de pechos me recomiendas?
Finitas de terciopelo. Primero, porque no resbalan las prendas, claro. Y segundo, porque vamos a sacar más del doble de espacio.
Es un armario cápsula.
Es un armario cápsula. Con prendas cápsula. Básicas y con cápsula. Más posibilidades de combinar.
¿Y dónde pongo los complementos?
Pues pregúntale a Pedro.
Espero que os interese.
Vale, mucho, la verdad, nos interesa casi tanto como lo que se habló en la reunión de Junts. Pero, para seguir con lo del cambio de armario, esa peña no suelta ni prenda.
Hermetismo absoluto por parte de los líderes de Junts en una reunión que ha durado 3 horas y que estaba la cúpula del partido. Será la antesala de la ejecutiva de mañana, donde se decidirá si rompen definitivamente con Pedro Sánchez. Esa decisión deberá ser ratificada por las bases de Junts en una consulta que previsiblemente sea convocada a partir de mitad de semana.
¡Uy, qué semanita!
Este teatrillo es peor que los de mañaneros, ¿eh?
Ese era el sumario de Antena 3, pero atención que ahora va el desarrollo.
Discreción absoluta por parte de los líderes de Junts, que se han reunido durante más de 3 horas, ha servido de antesala a la ejecutiva de mañana, lunes, sí, que se decidirá si finalmente rompe con el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Dicha decisión deberá ser ratificada por las bases en una consulta que previsiblemente se convoque para pinta de semana.
¿Para pinta de semana?
¿Para pinta de semana?
¿Para pinta de semana? Sí, para pinta de semana.
¿Cómo pinta?
Da igual. Sí. Da igual todo, porque Pedro dice que él no se va, que él se queda.
Frente a la parálisis de otros, nosotros a seguir gobernando y a seguir avanzando.
Ya está.
A mí no me echan ni con agua caliente. A seguir gobernando y avanzando. Lo que yo llamo gobienzando.
Aunque Sánchez no vaya a cambiar el armario, sí que tiene plancha esta semana. El jueves comparece en el Senado, aunque Feijóo ya le está haciendo de maricondo para que se organice con la comparecencia. Le ha dado 3 ideas.
Solamente tiene 3 opciones.
Maricondo.
Una, decir la verdad. Oye, esto será muy difícil que Sánchez diga la verdad. Sí, sí, la segunda posibilidad es mentir. Eso es muy sencillo.
Claro,
el siguiente va a sumar a su gobierno un nuevo delito. Sí. Y la tercera es ponerse a la defensiva y hacer todo lo que ha hecho su entorno político, que es no responder. Y si no responde, habrá que finalizar la comisión de investigación diciéndole: no tengo más preguntas, señoría.
Ay, cómo me gusta.
Que es una frase de las películas de juicios que siempre me gustó, pero nunca encontraba el momento de usarla. La otra es con la venia, señoría, pero esta ya me costará más colarla.
Bueno, atención, porque esto de la verdad y la mentira, esto ya es otra vez consigna de partido, del Partido Popular, porque también se lo escuchamos a Bendodo.
El presidente del gobierno tiene que saber que va a un interrogatorio. Que tiene la obligación de decir la verdad.
Tiene que saber.
El presidente podrá esclarecer los delitos que ya conoce y que ha tapado, diciendo la verdad, o podrá cometer otro delito, que es el de falsedad en el testimonio.
Venga, Feijóo también quiso hacer referencia al cambio de hora de este fin de semana,
¿también?
Del que no vamos a hablar ahora, a ver si os afecta o no, ¿eh? No vaya a ser que nos enredemos como Feijóo.
A ver,
No puede ser que cuando cojas un tren a tu gobierno se le ocurra hablar del cambio de hora.
¿Cómo?
Hombre, no. Para cambios de hora, los que hace Renfe. Si quieres realmente solucionar el cambio de hora, que los trenes lleguen a su hora.
Forzadete.
Pero ojo, que también es consigna de partido lo de la hora. Otra vez Bendodo.
Es la hora de plantarse de verdad. Que es la hora de que los socios de Sánchez se den cuenta que están apoyando a un gobierno corrupto, que además los ha engañado y que ha jugado al trile con la prometida amnistía.
¿Wow? Y mientras en el PP están con la mentira, con las horas, pues Sánchez hace un repasito a los gobiernos populares autonómicos. He tenido que escucharlo varias veces para confirmar este tono burlón del presidente.
Ayuso y su insumisión a cumplir con las leyes. Moreno Bonilla con sus cribados.
Dale.
Mañueco con sus incendios. Mazón, en fin. Y podría seguir. ¿Y Feijóo? ¿Alguien sabe dónde está Feijóo? Si es que al frente del PP No hay nadie al volante.
¿De Pedro?
Nadie al volante.
Nadie al volante.
Ande está Feijó, ¿eh? ¿Alguien lo ha visto? Feijó, ¿dónde estás?
Que no sé si está al volante o no, pero Feijó lo que tiene es buena memoria, que es que volvió a repetir lo del trabajo.
Si creces, te persigue. Si ahorras, te esquilman. Y si cotizas, les parece poco. Esto es la verdad. Y por eso no me voy a cansar de repetirlo. Una de los pilares básicos en los que se construye el proyecto del Partido Popular es decir, en España tiene que merecer la pena trabajar.
Claro, me osamos más trabajar otra vez. Está, sí. Oye, todo el fin de semana la prensa del corazón y la otra ha estado mirando Asturias.
Sí, los reyes se fueron para allá con sus hijas para el premio Princesa de Asturias y todo el fin de que hay que ver qué graciosa la princesa Leonor.
Aún siendo de la generación Z e hija de una de la X y de un boomer.
De una de la X y un boomer.
¿Sí? ¿Me ha llamado boomer?
Sí.
¿Eso era el chicle del hombre ese del traje azul que estiraba los brazos?
Sí, que sabía fresa, muy rico. Claro que siempre hay quien pone la puntillita. Informativos Telecinco, María Casado.
No he tenido yo la oportunidad de contradecir nunca a una princesa, pero esta vez lo hago y lo voy a hacer con muchísimo cariño. Según nuestras cuentas, Leonor, papá no es boomer. Papá es X.
Uy, uy, uy. Pero anteriormente conocido como Twitter.
Pero vamos a ver, ¿por qué le habla así a Leonor? Ha dicho, papá no es boomer, papá es X. ¿Cuántos añitos cree que tiene Leonor? Puede que María Casado necesite algo que encontró Leonor en Asturias.
Con las varas de avellano.
¡Oh! Edgar, la princesa, vamos. Parafraseando a tu abuelo. Esto, qué eso, gran
esto,
momento,
esto es
¿eh?
Un guiño claro al siamareño.
Yo creo que lo escuchan siempre. Pero espera, Edgar, que tengo más cosas que te gustan, que nos gustan. Porque así en medio de la parodia, el cachondeo, de la actuación que estaban viendo los reyes y las Leonor, pues le pidieron matrimonio a la princesa.
Un consejo de afano y de forma cariñosa. ¿Prestaríais ser esposa de un buen galán asturiano?
Todos se rieron y tal. Bueno, ya, ni en broma estas cosas nos gustan, ¿eh? Pero lo arreglaron bastante cuando pusieron a Leonor a hacer chorizos.
¿Chorizos?
Está ayudando a que salga el picadillo para rellenar la tripa y hacer ese gran chorizo que luego habrá que anudar para ir haciendo las diferentes porciones. Bueno, muy bien.
Supongo que al estar rodeada de tanto chorizo, la princesa Leonor se habrá acordado de su tío Iñaki.
¿Venderán el chorizo este hecho por Leonor como la muñeca militar? ¿O tal vez fabriquen la Leonor hace chorizos?
Sois muy apañados.
Sí, sí.
Qué campechana mi nieta. Lo ha heredado de su abuelo, porque si fuera por la estirada de su madre...
Va, la verdad que la niña Leonor... La niña Leonor también es muy apañada.
¿Le quieres enviar un mensajito tú también?
También es muy apañada. Como demostró llevando ese vestido de 50 pavos de H&M, pero como viene a decir Carmen Lomana, a veces lo barato sale caro.
Pero qué manía les da por ahorrar a la hora de vestir. Es que... Vamos a ver, son los reyes de España, son nuestras princesas. ¿Qué pasa, que tienen que ir con un vestido de 50 euros?
¿Y por qué no?
Bueno, no le queda muy
bien. Pero es poco, 50, se refiere a poco.
Poco.
Ah, vale.
Que digo yo que si en Moncloa no se hace cambio de armario, en Zarzuela tampoco, ¿no? Van a tener que adoptar a Emma García.
Ah, no,
que...
sí. Eso siempre viene bien.
Yo creo que sí, porque es que ayer también estuvo hablando de este tema, de lo de cambiar el armario en fiesta.
Y ya sabes.
Que es que casi le da algo al descubrir que la ropa tiene polvo.
Hay una caro que es comensal, que se llama de Modex. Imagínate una especie de lagarto con patitas cortas, asqueroso.
Uy, qué asco.
Sí, lo tenemos todos, lo tenemos
todos. Pero eso está
todo.
En nuestra piel.
Está sobre todo en la cara, en la, en la
mira,
frente.
Yo es que con esto me estoy mareando,
En algunos casos.
No, yo lo entiendo, Emma, a mí me pasa lo mismo.
Emma no sabía lo que eran los sacos. ¿Esto no se lo habían contado?
Bueno, a ver, esta es una petición formal para Zarzuela, ¿vale? O bien os lleváis a Emma para allá, o bien va todo el año vestida con ropa de verano, porque no se atreve al cambio de armario después de escuchar que la ropa guardada tiene ácaros.
Yo estaba pensando en el cambio de armario ahora ya, que yo es que ya no sé si lo voy a hacer.
No.
Cualquiera coge la bufanda del año pasado, o el abrigo, o los guantes, anda y que se queden en el
armario. Hombre, claro, eso hago yo. Yo renuevo todo el vestuario.
Siempre hay que salir del armario.
Siempre. Bueno, sacaron también ahí unas fundas de esas al vacío para guardar la ropa.
Sí.
Y una compañera le dijo a Emma que tenía en una de esas fundas el vestido de novia. Bueno, pues a Emma casi le da algo. Esta vez no fue mareo, fue ataque de risa.
Me estaba riendo porque me decía Eva Espejo que tiene su vestido de novia.
¿Qué pasa?
¿Por qué no hace tanta gracia?
Estos... Claro, cuando lo saca. Pero a ver, ¿cuántos años hace? ¿20 años? Claro.
Ay,
no, pero ahora cuando saque su vestido de novia, que nunca se sabe.
Oye,
Oye, está, puede aguantar ahí 20 años.
Joder, Emma.
Oye, Emma, ¿no le habrás estado dando al cigarrito la risa?
Yo
¿no?
creo que
esto
sí.
No tiene
¿eh?
Gracia.
Yo creo que sí, porque es que cuando ya habían terminado con el tema, con el programa, tenía que darle paso al concurso, pues casi no puede.
Bueno, hoy a las 8 de la tarde tenéis de nuevo una cita con Agárrate al Sillón aquí en Telecinco. Ya sabéis que a partir de ahora el concurso presentado por Eugeni Alemán se emite todos los días de a las 8 de la tarde. Madre mía.
Hay que cuidar el catering de Telecinco. Hay que cuidar el catering. Terminamos con fútbol.
Ay, pero necesito que digas la palabra mágica.
Por favor, terminamos con fútbol.
No. ¿Qué partido relevante se jugó este domingo?
Venga. El clásico.
Ay, menos mal.
Antes era el derbi.
Es verdad, ahora es el clásico. Es que, de verdad, llevo todo el fin de semana cantando esto. Somos como un clásico. Ana Mena cantó en el Bernabéu este clásico. Como clásico es que Vinicius la lié pardísima.
Tampoco tanto.
Sí. Ayer dijo que se pira, que se va. Bueno, intuimos que dijo eso, como contó antes Edgar. Porque ojo a la psicofonía salida del mismísimo Bernabéu.
Bueno. Me voy, sí que se entiende. Sobre todo cuando uno tiene predisposición para entenderlo, que es así. Nos suena mucho a cuando en los programas de Milenio 3 o en programas de parapsicología te dicen, aquí hay una psicofonía y dice, Raimunda saca los pies del tiesto. Y tú dices, bueno, pues a lo mejor sí
suena
parece
eso,
que
suena
sí.
Eso.
Es que esto, a ver, se lo tenemos que dejar a nuestro panel de expertos.
Muy buenas noches. Bienvenidos a la nave del misterio. Acaban de escuchar la inquietante psicofonía que ha tenido lugar en el Santiago Bernabéu. Se trata de una presencia visiblemente enfadada que pronuncia unas palabras que le harían la sangre al más gallardo. Vamos a analizar con nuestros expertos el escalofriante contenido de esa psicofonía. Doctor Laporta, ¿qué tal?
Hola, Bonanit Florentiker. Pues mira, lo he estado analizando con atención y se escucha claramente como Vinicius dice, me voy de esta ruina de equipo, me la aspiro.
Claro. ¿Y no habrá dicho también que Mbappé no le pasa la pelota?
También. Y que el presidente está gaga. Vamos, hay que estar muy sordo para no oírlo de alguna manera.
Gracias por su aportación, doctor Laporta.
También solo sabe jugar para atrás. Como me vuelvan a cambiar, ¡no respondo!
Discúlpenme, pero acabamos de presenciar en directo un fenómeno paranormal. El espíritu de Vinicius Jr. manifestándose en la nave del misterio.
¿Qué coño de espíritu? ¡Si soy yo, Prezi!
Bueno, eso nunca lo sabremos. Saludemos ya a nuestro experto en psicofonías, Munir Lamal, padre de Lamin. ¡Muy buenas!
¡Hola, Florentique! Hoy mi hijo no ha podido cocinar a los merengues en el Bernabéu.
¿Pero qué dices? ¿Podrías hablarle al micro, por favor?
¿Al micro? ¿Hablas al micro? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Tú qué has hecho?
Inquietante. Acabamos de escuchar en directo otra psicofonía. Me ha parecido entender algo como que le hable al micro, ¿qué has hecho tú? Pero también podría haber dicho, mátalos a todos. ¿Cuál de las dos suposiciones es más plausible? Nunca lo sabremos, Carmen.
Vamos.
Porque Iker, en
cuanto se da cuenta de que algo
va
pasa,
a la policía.
¡Al atacador, al atacador!
Me pusieron un cebo.
Madre mía, Claudia, hija mía, estás buenísima.
Lo que pasa es que a mí no me han especificado las fuentes policiales en qué consistió el cebo.
Joder, Claudia, hija mía.
Casillas, cuando coge los relojes, se da cuenta.
Yo, bendito. Pero bueno, ¿me puedes explicar a mí esto?
Eso es.
En el peso, tú ya notas que tu reloj no es el tuyo.
Los goles no, pero las polémicas se las traga todas.
No participo en este circo, así que dejadme en paz.
Y punto.
Y lo que pasa es que un chaval de 18 años, el otro día se paga una sobrada.
Este tío está flipa.
La gasolina que le ha metido al Bernabéu, la pinche mal, se la agradezco eternamente.
Y nosotros no vamos a estar echando ni sal ni gasolina a una situación tan delicada.
Que se lo mire y que alguien se lo diga, por no decir nada.
Pero olvídate de todo.
De todo.
Te va a venir bien.
Sí, seguro.
Como se puso de deporte de moda, pues todo el mundo el domingo, todo el mundo le decía lo que tenía que hacer.
¡Pierde! ¡Seguro no, pierde!
¡Trata de arrancarlo!
Se haría muy mal y no puede ser.
¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Si amanece, nos vamos.
Una de los pilares básicos
que son innegables al hombre, a la raza humana.
Con Roberto Sánchez.
De los que se construye el proyecto del Partido Popular es
la vivienda, otra es la ropa, otra es la dignidad y, en fin, otro ya se me ha olvidado, los otros dos se me ha olvidado.
Cadena SER.